Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Cambiamos de tema. Le hemos puesto el ojo esta semana a los casos de feminicidio en Colombia. Nos preguntábamos si el hecho de haber tipificado el delito había cambiado en algo las conductas o no, si había servido o no. ¿Y desde cuándo existía el feminicidio en Colombia? Lo primero que encontramos es que ha existido casi que desde siempre. Es decir, mujeres víctimas de sus parejas, mujeres agredidas y mujeres asesinadas por su condición de género ha sido de siempre. Lo nuevo es que hace un par de años tenemos tipificado el delito y esto ha hecho que se evidencien con mayor claridad las estadísticas. Les hablábamos ayer de 276 víctimas de feminicidio en los últimos 3 años, desde que se tiene tipificado el delito. 139 intentos de feminicidio en ese mismo tiempo. Y les hablábamos de 3.000 mujeres en riesgo. ¿Por qué en riesgo? Porque son mujeres que ya han sido agredidas previamente o amenazadas previamente. Pero hay otros datos que son impactantes, que demuestran la cantidad de casos de agresiones a mujeres que se presentan en Colombia. Y la manera también como esto ha venido dándose a través de la historia. Lo que ha cambiado es el mencionar el delito como un delito tipificado y específico, el feminicidio, pero que han asesinado mujeres por su condición de género, eso ha sido histórico. Javier Yules averiguó más datos sobre este tema y nos tiene información. Javier, buenos días.
Yolanda, buenos días. Y en medio de todo ese trabajo que se ha venido desarrollando específicamente por organizaciones de mujeres, pues también se ha podido establecer que hay 4 clases de feminicidios. Cuando el agresor es la pareja de la víctima, por ejemplo, cuando es un conocido, cuando es un familiar cercano o cuando la víctima es una niña o una menor de edad. Y recordemos que el primer caso que fue tipificado como feminicidio recientemente en Colombia fue el de Juliana Zamboni. Linda María Cabrera es la subdirectora de la corporación Sisma Mujer. Es una organización que ha seguido de cerca todo este fenómeno violento y lo que ella, digamos, asegura y todo el trabajo que se ha venido desarrollando es básicamente para establecer que el Estado es ineficaz para proteger a las mujeres que ya tienen un riesgo y que han sido violentadas justamente en medio pues de todo este proceso de esa violencia contra la mujer.
Cada 12 minutos y medio una mujer es víctima de violencia física por su pareja o por su expareja, que cada 3 o 4 días según el año en los últimos años una mujer es víctima de feminicidio, que cada 29 minutos una mujer es víctima de violencia sexual y cada 3 días lo es en el contexto del conflicto armado. Es decir, y este panorama prácticamente es invariable en los últimos 8 años de violencia contra las mujeres, lo que quiere decir que la situación permanece invariable. Lo que ha cambiado, insisto, por fortuna, es la percepción, la perspectiva de la sociedad.
Justamente ese cambio se ve en la posibilidad entonces de un empoderamiento de las mujeres. Se pensaba tal vez que la mujer era o estaba más segura en su casa cuando no reclamaba tal vez sus derechos en una sociedad como la que vivimos actualmente. Pero no es así. El feminicidio ha estado presente desde hace mucho tiempo. El ganar espacios lo que le ha producido de pronto tal vez a esta sociedad es la posibilidad de tener leyes, como usted lo señala, Yolanda, para judicializar el delito como tal, el delito de feminicidio. Hay 2 leyes que han cambiado justamente ese panorama.
La primera y la más importante medida, la ley 1257 del 2008, que es la ley de no violencias contra las mujeres, y otras medidas también como la ley 1761, la más reciente ley que tipifica de manera autónoma el delito de feminicidio, aunque ya había sido incluido como un agravante del delito de homicidio. ¿Qué cambia? Que hay mayores herramientas y mayores mecanismos a los cuales pueden recurrir las mujeres para exigir sus derechos.
Importante cuando hablamos de la tipificación del feminicidio, José Manuel, hablar de lo que eso significa y de lo que busca, porque decimos históricamente, y es lo que hemos descubierto averiguando todo esto, pues en Colombia han asesinado mujeres por su condición de género de siempre, asesinadas por su pareja, por su expareja, maltratadas y demás. Lo que hace esta ley 1761 es que tipifica el feminicidio. ¿Cómo lo define la ley y por qué es tan importante que exista esa ley tipificada como feminicidio, que no significa ni es sinónimo de asesinato de una mujer?
Yolanda, lo convierte en un delito autónomo, es decir, por sí mismo es un delito con toda la gravedad del caso y ya no simplemente el agravante que antes era del homicidio. Y en ese sentido lo define como el ataque dirigido contra una mujer por el hecho mismo de ser mujer. Y por supuesto, con unas penas que son más altas y que implican también la aplicación de este tipo penal para los casos que se ajusten justamente a lo que dice el Código Penal en lo que tiene que ver con el feminicidio. La condición de ser mujer y el ataque por la condición de ser mujer es lo fundamental en este delito que, insisto, es autónomo.
Y al haberlo tipificado, pues también lo que cambia es el panorama de desnaturalizar el feminicidio, porque es que antes se creía que era natural que el hombre le pegara a la mujer.
Era algo como, por ejemplo, pasionales, ¿no? Exactamente. Porque te quiero, te apoyo.
No, y había
celos, y
recuerden que había ira e intenso dolor,
casi que justificar
como un atenuante, sí. Es decir, si era por celos, si era porque me dio rabia, porque es decir, porque muchos feminicidios quedaron castigados con un año de cárcel o nada, porque se argumentaba ira e intenso dolor, y entonces asesinaban a las mujeres.
La gran pregunta hoy, si el hecho de haber tipificado el feminicidio como delito autónomo ha significado una mejoría en el avance de la justicia, y creo que ahí es donde estamos cojeando. Autónomo o no, la justicia se queda recorta frente a los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres.
Es más, ira e intenso dolor no era atenuante, sino eximente.
Sí.
Ah. Además, muchos casos igualmente quedaron sin castigo simplemente porque...
De un hombre de Cali llamado Jorge Zabaski, fue de las últimas, tal vez la penúltima, defensa de Jorge Eliezer Gaitán, lo sacó libre. Jorge Zabaski mató a un médico porque aparentemente el médico había tenido un romance con la esposa del señor Zabaski, y Jorge Gaitán lo sacó libre precisamente con esa causa, con ese argumento.
Y poner, digamos, tal vez en la sociedad el hecho de que sea justificable o no el asesinar a una mujer también tiene que ver, y ahí hay que decirlo, con los medios de comunicación. Hablamos con Fabiola Calvo Campo, ya la coordinadora de la Red de Periodistas con Visión de Género en Colombia, y lo que dice que indudablemente es un error que mucho tiempo se tituló crimen pasional, justamente.
Pues los medios caían en lo que caía la normativa, y es hablar de homicidios. Con lo cual, hablar de homicidios ya estaban ocultando, ya estaban invisibilizando el hecho de un asesinato por la razón de ser mujeres.
Tenemos entonces varios elementos. El hecho de que ya se pues establece que son cuatro las clases de feminicidio. Sabemos entonces también que ya no es, por supuesto, natural el hecho de ver que una persona agreda a una mujer. Pero entonces, ¿qué es lo que está fallando? Lo que nos dice Linda María Cabrera es que básicamente el Estado, y desde el primer momento, desde cuando se llega a una comisaría de familia, no hay realmente las suficientes herramientas para poder garantizar que las mujeres tengan la protección. ¿Por qué? Porque resulta ser que, bueno, no todos los casos que comienzan en una agresión pueden terminar en un feminicidio, pero sí todos los feminicidios comenzaron.
Han comenzado por una agresión.
Con una agresión.
Un foco del problema actual es que justamente los mecanismos que existen para proteger las mujeres en el país no están funcionando, y en esto quiero referirme específicamente a los mecanismos de protección, que son los mecanismos que podrían evitar la consumación de los feminicidios. A diferencia de muchos delitos, los feminicidios, como ustedes saben y como ya se ha publicitado mucho más en los medios de comunicación, a pesar de que de este tema venimos hablando hace mucho tiempo, los feminicidios vienen antecedidos de una historia de violencias, violencias en el ámbito familiar que vienen escalada y que por tanto es perfectamente detectable por parte del Estado.
Cifras entonces para terminar este avance de este informe de feminicidio en el siglo XXI. De acuerdo con Medicina Legal, la vivienda sigue siendo el mayor escenario de los feminicidios, seguido de la vía pública. Y a los hombres ya no les importa tampoco que los vean agrediendo a una mujer. Mujeres entre 20 y 34 años forman parte del más alto número de víctimas de este delito. Todos los asesinatos de mujeres han seguido un patrón de violencia cuyas características anticiparon el desenlace, y aún así no se hizo nada por parte del Estado para evitarlo.
Ese es el punto clave. Uh-huh. Ese es el punto clave. No es solamente que cada 12 minutos y medio una mujer sea víctima de agresión por parte de su pareja, sino que eso la convierte en una potencial víctima de feminicidio. Ayer hablábamos con estadísticas de la Fiscalía de 3.000 mujeres en riesgo. 3.000 mujeres en riesgo. ¿Por qué? Porque ya han sido previamente agredidas o amenazadas, porque muchas veces antes del asesinato hay una amenaza. Te voy a matar, le dicen directamente a la mujer, le dicen eso, tal cual, y se cumplen las amenazas en muchísimos casos. La pregunta es si el Estado tiene capacidad de proteger a esas 3.000 mujeres, si tiene capacidad de decir, sabemos que la pueden matar, y si pueden controlar y pueden evitar ese asesinato, ese feminicidio. Les recordamos entonces algunas de las estadísticas. Ayer les hablábamos de 276 víctimas de feminicidio en 3 años, 139 intentos de feminicidio en esos 3 años, 3.000 mujeres en Colombia en riesgo. en riesgo de ser asesinadas por parte de su pareja o de su expareja porque tienen agresiones previas. Cada 12 minutos una mujer es víctima de agresión, y estamos hablando de que el mayor número de mujeres víctimas de agresión o de feminicidio está entre los 20 y 34 años, mujeres muy jóvenes además. Ocupan obviamente toda la escala porque también hay víctimas que son niñas y víctimas que son mujeres mayores, pero sobre todo mujeres entre los 20 y los 34 años.
Fíjese que ya tenemos el delito, ya hemos hecho visible socialmente este fenómeno, pero nos faltan dos cosas. Una, que es la que usted menciona, Yolanda, y es cómo desarrollar una labor de protección a este enorme número de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. Eso lo puede hacer el aparato judicial, y desde acá hemos venido insistiendo hace tiempo que es muy importante que el aparato judicial entienda que tiene también una función de prevención de la violencia, que, por ejemplo, en el caso de las amenazas, es capaz de prevenir la comisión de delitos mucho más serios, como el feminicidio. En segundo lugar, hay otro problema al que no le hemos prestado atención, creo yo, lo suficiente en Colombia, y es que el feminicidio se previene en casa, desde el hogar y desde la formación de los menores. Cuando uno mira los estudios en criminología que hay en todo el mundo, lo que más sirve para poder reducir la violencia de pareja, la violencia íntima, la violencia al interior del hogar, es enseñarle a los menores desde pequeños, enseñarle a los menores en el colegio a resolver conflictos, a enfrentar sus propios demonios, a manejar las emociones. Y eso poco lo hacemos acá en Colombia.
Bueno, la pregunta es, ¿tiene el Estado la capacidad de proteger a esas mujeres? 3.000 mujeres en riesgo. Y lo que pareciera hacer es que simplemente se tipificó el delito, le tenemos nuevo nombre, es más fácil acceder a las estadísticas, pero los casos de impunidad siguen siendo muy graves y la capacidad de frenar los asesinatos sigue siendo muy, muy baja. De modo que desde hace décadas se está asesinando mujeres en Colombia por su condición de género, hoy todavía también, y la ley no ha servido de mucho para evitar los asesinatos. Para hacer el diagnóstico, sí, para tener estas estadísticas, sí, pero para frenar los asesinatos, no. Esa es la dura realidad. 7 de la mañana, 26 minutos.
RCN Radio.